Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca preferido a través de todos los canales de Bon Radio y a través de tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, en una semana más que especial, con la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León, y en el que Río de la Vida está más presente que nunca, con entrevistas, documentales que vas a poder visualizar muy pronto. Eso sí, te recomendamos que estés muy atento a nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, por tan solo buscarnos por Río de la Vida. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días a todos. Y es que tenéis que estar listos para sumergiros con nosotros en el programa 172 de Río de la Vida. ¿Cómo nos gusta nadar? ¿Cómo nos gusta pescar? ¿Cómo nos gusta hacer esta pesca radiofónica que hará, como siempre digo, como que te sientes
como pez en el agua?
El pez en el agua.
Bueno, pues aquí comienza el programa 172 de Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Su apuesta constante por la... Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues programa 172 y 334 ediciones muy especiales en los que nos preocupamos por la pesca y la naturaleza con los mejores pescadores de toda España, y en el que vamos a comenzar con embalses y caudales. Y en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de Navalcán en Toledo. Seguidamente, en el debate del día, hablaremos de la importancia de la pesca entre los vínculos familiares, un padre y un hijo. ¿Qué te parece, Sebastián?
Pues me parece de maravilla. Y es que además en nuestra segunda entrevista será para quién, para el consejero, ¿no, Óscar?
Efectivamente. Pero antes, hablaremos en el debate del día sobre ese padre y sobre hijo. Y nuestra entrevista del día, la principal, es para todo un reconocido en lo que la pesca mosca se refiere. Un conocido entre todos en este programa de Río de la Vida. Hablamos de Paco Redondo, donde nos va a sacar de dudas sobre imagos, subimagos y todo lo que necesitamos saber sobre entomología en el río Tormes. A veces muy complicada, sobre todo cuando, bueno, pues van pasando todas las semanas y ya conocen nuestras moscas e incluso algunos de vosotros, sí, algunos de vosotros que estáis escuchando, ¿eh? Así que venga, muy, muy importante en el día de hoy la entrevista a Paco Redondo y nuestros colaboradores ya habituales: Cañas, Dragalear Alta, La Autovía El Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torro Roll y Riverfly.
segunda entrevista será para el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Y es que nada más acabar el pregón de la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha, nos concedió una entrevista que además vas a poder ver en vídeo a través de nuestro canal de YouTube, con tan solo en buscarnos, ¿por qué? Por Río de la Vida. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del número de WhatsApp 661-096645 y también puedes mandar mensajes a través de nuestro Facebook, buscándonos, ¿por qué? Por Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Navalcán, situado en la provincia de Toledo. Navalcán es un conocido embalse toledano cercano a otros famosos embalses como el Rosarito o Valdecañas, ya en Cáceres, que atrae numerosos aficionados de la zona de Oropesa o Talavera, especialmente de la pesca de la carpa. Navalcán se une a la lista de embalses que sufren sequías periódicas, bajadas de nivel que, en este caso, han provocado la mortandad de miles de peces en los últimos años. El embalse es usado por la Confederación Hidrográfica del Tajo para regadío. Además, tiene poca profundidad y el río Guadalquivir aporta muy poco caudal, sobre todo en verano, por lo que se calienta con rapidez. Este hecho justifica la ausencia de grandes ejemplares. Otro factor más lamentable, si cabe, es la cantidad de desperdicios y todo tipo de basura que se acumula en sus márgenes. Cuando a esta basura se le unen los cadáveres de peces fallecidos por la falta de oxígeno, el espectáculo y sobre todo el olor puede echar para atrás a más de uno. Dejando a un lado lo anterior, Navalcán es sobre todo un lugar donde divertirse con la pesca de ciprínidos. Hay mucha carpa, pero de pequeña talla, de 1 a 2 kilos. Engodos, maíz, gusanos son los cebos más usados, y es que quizás de mayor atractivo sea el barbo. Hay un buen tamaño de medio, de 2 a 3 kilos, existiendo ejemplares incluso de 6. Además hay boga, no tan abundante como hace tiempo, pero eso sí, mucho pez gato, lo que puede condicionar bastante la pesca. En Navalcán hay además black bass. Podemos encontrar todo tipo de escenarios propicios, playas con vegetación sumergida, rocas y árboles, donde algún ejemplar bueno nos puede entrar. No obstante, estos no abundan. La población es más escasa que antes y no es sencillo hallarlos.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y nuestra entrevista del día es para todo el reconocido pescador del río Tormes, el señor Paco Redondo. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Paco, ¿qué tal estás, hijo?
Pues yo muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Pues mira, pues aquí un poco que se nos salta un poco la lágrima entre el padre y el hijo, que hemos estado hablando ahora entre ellos.
¿Tú también tienes anécdotas con tu padre, Paco?
Con mi padre no, por desgracia, no fue nunca pescador ni cazador. Yo hubo una época en que fui cazador también, pero desde los 9 años que estuve en Berguina de Órbigo estudiando el bachillerato, me entró el hormiguillo de la pesca allí en el río Órbigo, que estaba pegado al colegio, y soy el único pescador de la familia en aquella época, y luego me traje la afición para acá y se la traspasé a mis hermanos, que han sido todos pescadores.
Paco, hoy tenemos una entrevista un poco, digamos, rebuscada.
Diferente. ¿Vale?
Diferente. Al final, bueno, nuestros oyentes pueden decir, bueno, es que al final es una entrevista más, que si la pesca mosca, que si las moscas, que si tal. No, hoy entramos un poco en unas condiciones de río, en un río y en una entomología que abarca ese río, que es posiblemente de las más complicadas que existe en España, en el río Tormes, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sobre el río Tormes, bueno, se puede hablar mucho sobre el río Tormes. Es un río, bueno, y ahora está claramente en declive, la verdad. Estamos observando que las truchas están en disminución, hay una población que está bajando, las causas pueden ser la contaminación de las aguas, la presión que se ejerce sobre los peces, las aguas cada año que pasa están mucho más colmatadas de algas y suciedad en el fondo, lo que hace que cubran las piedras y se llenen de sedimentos, que hacen desaparecer toda la vida de microorganismos y macroorganismos e insectos de todo tipo, reduciendo de verdad drásticamente la población de peces,
sí,
que es el alimento básico que tienen, claro.
Paco, mira, por ejemplo, tanto Óscar, Alejandro, Justi, que está aquí al lado, es más, el Tormes siempre ha sido nuestro primer destino a principio de temporada. Y sí que es verdad que joder, hemos observado, y para todos aquellos que han ido al Tormes lo han podido ver, que ese momento que de golpe las truchas quieren empezar a comer, ¿vale? Se ponen a comer a mosca, se ponen a comer a superficie o entre aguas y tal. Y tú piensas que vas a tener una jornada muy fructífera, que las cuatro o cinco primeras truchas que ves comer las vas a lanzar, las vas a clavar, y ves que automáticamente no pasa nada de eso. O sea, pasa todo lo contrario, pasa tu mosca, cambias, observas que todo se complica y no se te baja la moral, pero dices, jobar, ¿qué estoy haciendo mal? Esta entrevista es para eso, para saber qué estamos haciendo mal. ¿Por qué? Vamos a centrarnos un poquito ya a principio de temporada, por ejemplo. ¿Por qué las truchas cuando, por ejemplo, mismamente vas al escenario, vas a Galisancho, vas al Chorrón y esas truchas que están comiendo sin parar, las tiras la mosca y no suben? ¿Estamos fallando en la imitación? ¿Estamos fallando en la presentación? ¿En qué estamos fallando, Paco?
A ver, fallar, lo que se dice fallar, no se falla. O sea, la presentación puede ser muy buena, el hilo, el terminal puede ser muy finito para que la mosca derive en las condiciones adecuadas, que no drague y que la trucha no se extrañe. Pero yo pienso que debido a la presión ejercida por los pescadores y a la diversidad de moscas que se les presentan a diario, las truchas acaban por diferenciar y distinguir perfectamente las moscas artificiales de las naturales. Yo creo que, aunque sea el comienzo de temporada, yo me doy cuenta, yo hace unos años, claro, no había tanta presión en el río, además de haber muchísimas más eclosiones de rodanis, por ejemplo, al principio de temporada, había una eclosión muy importante de ellas, ahora salen muy poquitas, pero a lo que vamos es a que yo en aquella época yo le echaba mi mosca, que era una mosca confeccionada clásicamente, con su hackle, con tal, y las truchas subían a por ella sin mirarla. Después, con el paso del tiempo, y ya muy pasado el tiempo, llegados a los días de hoy, la verdad es que hay que confeccionar una mosca que tenga el tamaño adecuado. El tamaño es muy importante, según mi punto de vista y mi humilde descripción de ello.
Que estoy convencido de que muchos de nuestros pescadores que van a escuchar esta entrevista y que estén escuchando en estos momentos estén apuntando con pluma y pergamino, Paco.
Bueno, yo me alegro de ello, pero que tengan en cuenta que, bueno, que yo no soy un entomólogo, que soy muy sencillo y que yo lo que sí hago es observar,
Paco,
lo que veo en el
pero
río.
Sí que es verdad, ¿sí? Sí que es verdad que te rodeas, perdón que te corte, te rodeas de grandes personas, entre ellos tu hermano, que de esto sabe un poco, del Arco, si no me equivoco,
sí, era Juan del Arco es una maravilla. Juan del Arco.
Sí, es que siempre nos equivocamos en el nombre y me escribe un mensaje luego por detrás y me dice, oye, Óscar, siempre decís mal mi nombre.
Es una maravilla. Al final allí yo creo que digamos, la población pesquera que sois vosotros, o sea, no creo que haya nadie que se coma más la cabeza que vosotros.
Con los de Juan del Arco. No es Juan del Arco, es José Ángel Martín del Arco. Por eso le llamamos Juan del Arco, que para nosotros. Pero bueno, a lo que vamos es a que cuando confeccionas una mosca, lo que tienes que tener en cuenta, lo más importante de todo, es que tenga el tamaño adecuado a la que está saliendo, que en ocasiones son varias. Pero bueno, si distinguimos cuál de ellas es la que se están, de las que se están alimentando las truchas, lo que tenemos que hacer es pues imitar muy bien el tamaño y también el color. Y luego, si lo que pretendemos es pescar con una mosca seca, pues ponerle tres cercos, no se necesita poner ahí un penacho, porque lo van a distinguir, que hoy día las truchas se fijan en todo, porque han aprendido, es lógico. Entonces hay que ponerles pocos cercos, dos, tres, hacerle el cuerpo lo más fino posible, o sea, muy parecido a la original en cuanto a tamaño y color, hacerle un pequeño tórax, muy poco visible, pero que sea visible, que exista el tórax, y ponerle, si le vamos a hacer el ala con PVC, que es lo más corriente últimamente, o con otro material similar, de similares características, pues lo que tenemos que hacer es acondicionar el ala, que no sea muy voluminoso, que vaya en perfecta sintonía con el cuerpo y bien concebido para que se vea prácticamente como si fuese un velero. Esta forma de colocar las plumas es muy importante porque la trucha desde abajo va a distinguir algo similar a lo que es una mosca natural. Y es de la única forma que las podemos engañar. Cuando el hilo es adecuado, la deriva es adecuada y la presentación
y
es adecuada.
Y quiere la trucha también.
Posibilidades. Sí, dime.
Digo que también quiere la trucha, porque muchas veces rechazan hasta las naturales, si hablamos del río Tormes.
Sí, por supuesto. Si la natural hace algún movimiento extraño, es raro, o porque el viento la ha movido en otra dirección, ellas también lo distinguen, saben si es natural o si no. Y cuando tienen dudas, no la comen. Eso estamos todos seguros, vamos. Si tienen dudas, no la van a coger.
Paco, hablabas de esos cercos de las moscas, que con dos o tres ya más que suficientes, ¿no? Entonces reducimos prácticamente al máximo, ¿no? La limitación de fibras. Eso sí, recuerdo en una de las entrevistas con Antonio Zabulón, un grandísimo pescador también del río Tormes y conocido por todos, sí, donde decía que incluso pocos cercos hacía de que muchas veces las truchas rechazaran o ni siquiera se acercaran a por ella. Él no ponía cercos.
Pues también, yo soy partidario de ponerlos, la verdad, pero como te digo, poner dos, tres cercos, sean de fibra sintética o de fibra de pluma de gallo, de colgadera, de cualquier otro. Dos, tres cercos, no se deben de poner más. Antonio es muy buen pescador y si él lo consigue sin cercos, pues también. Eso, estamos hablando de moscas secas propiamente dichas, o sea, subimagos. Si hablamos de emergentes, también entra en juego la parte de la cola de la imitación o de la mosca que estamos confeccionando, y sí que conviene ponerle un pequeño mechoncito imitando la exuvia, pero ahí tampoco nos debemos equivocar. Tiene que ser un mechoncito muy pequeño y con muy pocas fibras, porque no sé cómo explicarte, pero yo muchas veces cuando veo a alguien que chupa la mosca para mojarla y ver que la exuvia toma una forma así apegostrada y tal, no. A ver, una exuvia cuando va en el agua no está apegostrada, está suelta, está voluble, va flotando en la película del agua y no está apelmazada ni mucho menos. Todas las fibras están sueltas, igual que lo que reviste el cuerpo de la mosca cuando le ponemos pelo de liebre o cualquier otro material, sea sintético o natural, para imitar esos pelillos que tiene en el cuerpo.
Sigue, por favor.
Ah, que dentro del agua no están apelmazados como cuando la mojamos y decimos, mira, qué bonita queda así mojada y tal. No. Tú métela dentro del agua y verás cómo todo se expande, y es como van las naturales también. Y eso lo debemos de tener en cuenta a la hora de ponerle pues la exuvia. La exuvia debe ser suelta, voluble, corta, 4 o 5 milímetros, no más, para que la trucha piense, bueno, vea que no se acaba de soltar de la mosca que la lleva ahí pegada, que ellas se las comen así porque les alimenta. Pues bastante, claro.
Sé que podríamos estar un programa entero incluso pues sí. con todo esto. Y la pregunta que te voy a hacer va a resolver muchas dudas a muchos pescadores. Porque ¿cuándo realmente podemos saber que están comiendo emergentes o están comiendo en spen. Claro, ¿cómo puede detectar un pescador? Y hablamos, yo sé que para los pescadores de Salamanca quizás sea muy fácil, Paco, pero para la gente que, tú imagínate un extremeño, un andaluz, que quiere ir al Tormes por primera vez, ¿cómo puede detectar de que están comiendo emergentes, por ejemplo?
A ver, perdón, yo pienso, jolín, con la
tos. Tranquilo, Paco, que sí, que nosotros tenemos carrete para hablar todo el tiempo que tú quieras mientras te preparas, ¿eh? O sea que no, vale. No hay ningún problema. Mira, vamos con mensajitos, vete bebiendo agua si quieres. Vamos con mensajes a través de Facebook. Mira, Raquel Tejedor aquí nos dice: para los que estamos aprendiendo, esta entrevista no tiene precio. Gracias, Paco. Bueno, perfecto. Pues esto es lo que queremos conseguir, ¿vale? Con estas entrevistas, al igual que hicimos con Nacho Rojo, ¿no? Cuando hablamos un poquito del oxígeno en el agua, ¿no? Y lo especial que tiene este oxígeno para nuestros peces. Paco, ¿estás recuperado? Está
madre,
ahí.
Madre mía.
No te preocupes, Paco.
Joder.
Bueno, que sepa la gente que estamos en directo, que luego dicen... ¿Lo estáis grabando? Pero no, pues mira, estamos en directo.
Acabo de tomar un poquito de agua, parece que esto ya se pasa.
Bueno.
Lo siento mucho, de verdad.
No pasa nada, esto es muy típico. La almendrita, esto ya lo conoce toda España, ¿eh?
Vale.
Sí, Paco, por favor.
De lo que estamos hablando, yo pienso que en el río hay muchas eclosiones y es muy difícil apreciar qué tipo de mosca, o sea, hay variadas eclosiones al mismo tiempo y es muy difícil apreciar cuál de ellas es la que se está comiendo la trucha, salvo en excepciones, ocasiones, que ves que dices, oh, mira, se ha comido la natural, la mosca, la que tú veías se la ha comido. Bueno, pues es tan sencillo como poner una similar y seguro que esa trucha la vas a capturar. Pero en las truchas algunas veces, y cuando empieza la eclosión de insectos, al principio las truchas están muy abajo en el agua. Si tiene un metro de profundidad, pues seguramente estén abajo, que el agua rueda más lenta y están más cómodas. En cuanto empieza la eclosión y empiezan a derivar los insectos por dentro del agua, la trucha los va a ver venir, es cuando se pesca con perdigones y cosas, o ninfas y demás. Bueno, al siguiente momento que la eclosión comienza a aumentar y cada vez son más los insectos que están eclosionando, vienen más insectos dentro del agua y cada vez la trucha se va posicionando más arriba, hasta que llega a estar casi pegada a la superficie, que es cuando la vemos tomar bien emergentes o bien insectos adultos ya recién emergidos. Algunas veces la vemos tomar el insecto natural, o sea, el emergido, y otras veces no vemos que ha tomado nada. Seguramente ahí es cuando haya tomado una emergente, cuando no ha roto aún la superficie del agua y como viene en tal cantidad, por eso la trucha está más alta, se ha subido arriba, al venir tal cantidad de insectos.
Sí, Paco, pero perdona que te corte. O sea, tú estás explicando el por qué en ese momento la trucha crees que está comiendo emergentes. Pero claro, nosotros, nuestras emergentes, el 100% de ellas no van por debajo del agua. A no ser que les pegues un escupitajo hablando malamente o la monjes o lo que sea. Yo le tiro esa emergente y me sigue sin subir.
Ahí entra en juego la forma de confeccionar la mosca. Hay que ponerle una corta exuvia, que no repela el agua, que lo absorba y que sumerja esa parte de la imitación, que se sumerja un poco en el agua. Y además de haber hecho el abdomen, con hilo, con la seda que vayamos a imitar el color del insecto que vamos a poner, le tenemos que poner el tórax, igual que lo hacemos para una seca, pero cortándole o poniéndole las fibras que van a imitar el ala hacia adelante, un poquito hacia adelante, y muy cortas y muy pocas, o sea, que no tenga mucha pluma, que tenga poquitas plumas para que no sea demasiado visible.
Y aún y eso, no la cogemos muchas veces, ¿no?
Sí.
Qué complicado, ¿sí? Qué complicado es el tono, es de verdad. Crea verdaderos maestros como tú, Paco. Yo de verdad me quedo alucinado, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias. Pero bueno, cuando habéis pescado conmigo, ya habéis visto mis moscas y sabéis cómo son, y una emergente difiere de un subimago, de un imago, en la forma de colocar el ala únicamente, de ponerla como un velero clásico a ponerla hacia sí. adelante para que lo que vea la trucha sea la exuvia, el cuerpo y el tórax y el
pequeño... Paco, ¿conoces a Lucinio?
¿Sí?
Lucinio, ¿le conoces?
No me suena ahora mismo.
De Valencia, más o menos de tu quinta, competidor de hace muchos años. A mí me decía una cosa, yo gracias a él, bueno, a ese amigo de mi padre en aquella época tal de competición,
sí.
me dijo una cosa, aparte que bueno, me regaló una mosca que a partir de ahí la he confeccionado en todos los tamaños, me decía, creo más en el tono, el tamaño y la proporción que en cualquier tipo de imitación de colores.
Sí, claro. Sí, tiene toda la razón. Es lo que estamos hablando. El tamaño es lo más importante. El volumen de la mosca debe de ser adecuado a lo que pretendemos imitar. No te puedes exceder ni hacerla demasiado gruesa ni voluminosa, que no tenga ahí un penacho plumas que parezca un plumero de quitar el polvo. Todo eso es súper importante en la pesca con mosca.
Paco, una cosa, porque claro, ahora empezamos a hablar y todavía creamos más dudas, ojo, ¿sabes? Que es el problema de todo esto. Acabas de comentar los montajes, ¿alas hacia adelante?
Sí, hacia adelante, inclinadas hacia adelante, hay dos formas de ponerlas. Yo las pongo cuando ato la pluma, por ejemplo, vamos a hablar del PDT o del parapos, que se montan igual. Coges un penachito de plumas o unas fibras o un penachito de parapos y lo sujetas en la parte del tórax, que suele estar a unos 3-4 milímetros de la cabeza de la anilla. Una vez que has puesto un poquito de dubbing, muy poquito, que ahí pecamos de poner demasiado en exceso, es un poquitín de nada, de pelo de liebre, de dubbing del color que tenga, por ejemplo, si es una amarilla, una mosca amarilla, tiene el tórax de color canela por abajo. Muy muy suave, pero muy poco, o sea, muy poca cantidad. Lo ponemos, luego cubrimos con las plumas hacia adelante, cubrimos el tórax, atamos, dejamos como 2 milímetros libres de la cabeza al tórax, donde atamos la pluma, o el parapos, o lo que vayamos a poner como ala, y lo echamos hacia atrás. Podemos poner el hilo delante, o sea, inmediatamente detrás del ojal, hacer un pequeño abultamiento, o sea, asemejando la cabeza del insecto, y estas fibras van a quedar hacia adelante. La trucha apenas lo va a ver, nosotros sí, porque lo que va a ver la trucha o el pez que vayamos a pescar es la mosca semisumergida, lo que significaría una aproximación a lo que es una emergente, o sea, antes de eclosionar. Eso es lo que veríamos. Y luego también me da mucho, muy buen resultado también, elevar un poco más la pluma y pillarla otra vez con el hilo en la cabeza. Le doy unas gotas de loctite al hilo para asegurarlo y ato el nudo. Y quedan tipo mosca ahogada, las fibras hacia arriba, un poco adelantadas. Y la verdad es que yo así es como más trucha de engaño.
Bueno, al final tenemos un poco resuelta la duda, un poquito, porque ya sabes que Paco el Tormes, por mucho Paco Redondo, mucho Tasio, mucho Zabulo, mucha gente que vaya allí, las truchas del Tormes al final crean cátedra, como digo yo. Entonces, vamos a entrar un poco en el mundo del hilo, o sea, realmente solucionando el tema de la... digamos un poco de la posición, de la postura, del lanzado, del tipo de mosca, del tipo de estamos pescando con imago, subimago y tal, ¿el hilo realmente influye muchísimo?
Muchísimo.
Entonces entramos en... Perdona, Paco, un segundo, no es nada, ¿eh? Entonces entramos, sí. Totalmente en una contradicción, o sea, hilo fino, mucha alga, el Tormes, estamos hablando malamente jodidos.
Sí, bueno claro, son dos cosas distintas y a tener en cuenta por separado. Para engañar la trucha, lo que necesitamos es que la mosca derive perfectamente bien, que no haga extraños. Si nosotros ponemos, yo he sido mucho de pescar con el 14 hasta hace 3 o 4 años. Luego ya he bajado porque la verdad es que merece la pena, porque si no vamos a cometer muchos errores en cuanto a la deriva de la mosca se trata. Ya no es que vean la mosca, sino que en la deriva ejerce una fuerza el hilo. Cuanto más fino sea la mosca, menos estragos hace en el agua. Se mueve más natural, no hace cosas raras como si pones un 10 o un 0,8, si pones un 14.
Paco, cuidado con lo que dices, que está aquí Zabulón diciendo que no cuentes nada, Paco, que se llena el Tormes.
Más todavía.
Otra cosa es cogerlas después, que a mí también me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pues ya no te engañan tan fácilmente, la verdad. Cada vez aprenden más. Y yo que me alegro, porque la verdad es que las damos unas palizas. A veces me dan pena, de verdad.
Que se lo digan al escenario, Paco.
El estrés que deben de sufrir un día y otro, que son las mismas truchas y somos los mismos pescadores las que les damos la paliza todos los días. Pero bueno,
eso es así. El escenario, la verdad, que algo tendría que cambiar, pero esto es para otro programa. Mira, vamos a hacer un poquito. Raquel Tejedor nos dice: ¿qué tan importante es brincar las moscas para conseguir una buena imitación? ¿Y en qué momento debemos de dejar brincar? Porque yo recuerdo de hablar con buenísimos montadores, como es, por ejemplo, Arturo Molinero, y decía que a partir de un 20 es bobada de brincarlo. ¿Qué importancia tiene esa brinca y a partir de qué número debemos de brincar o no brincar, Paco?
Bueno, yo pienso que brincar casi todas las moscas, mis moscas todas van brincadas. La brinca no es tanto en sí como para que se vean los anillos de la imitación, que también, pero la brinca yo la pongo para proporcionar el color más aproximado a la natural. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de una mosca muy concreta que sale mucho en el Tormes, que es amarilla, que es la que está saliendo ahora. Es la que estamos poniendo. Yo la llamo la manzanita porque yo la hago con un hilo y no soy de estos clásicos de hilos, gutter maníacos y cosas de esas. No, yo me busco un hilo, el que tengo para montar es un Gutterman, es el Scala y el Tera, utilizo los dos. Si le pongo el cuerpo amarillo, le doy dos vueltas con el hilo y queda muy finita. Luego pillo una brinca de un color gris verdoso, pillo el hilo y la brinco con ese color. Ese color es el que me va a dar el tono que yo necesito por fuera. Y la brinca propiamente dicha no es esa que he puesto por encima, es la que se ve de abajo. O sea, el hilo amarillo que yo he puesto para confeccionar el cuerpo es lo que va a aparecer la brinca.
Al contrario de lo que podríamos pensar cualquier montador.
Efectivamente, directamente.
Y yo mis moscas las brinco así. Cuando hago una oliva, pues monto un gris al principio y luego le pongo un amarillo por encima. Amarillo y gris es verde. Y la brinca queda gris. No queda brinca verde, que es la que realmente pongo como brinca. No sé si me he explicado.
Sí, yo por lo menos perfecto, pero si tenéis alguna duda, podéis decirnos a través de Facebook o a través del 661-09-6645 vuestras dudas para Paco Redondo, que estamos hablando en el día de hoy del río Tormes, del complicado río Tormes.
Y si no, les invitamos un día a que vengan aquí a Fresnalándiga, al bar de nuestro amigo Virgilio, ahora de Fernando, y
¿cuánto me acuerdo?
Hacemos unos montajes allí, lo hacemos.
Oye, pues sería interesante, Paco. Yo me acuerdo que hicimos ahí el programa, en el bar de Virgilio y tal, pues mezclar un poquito lo que es un tema de contrastar montajes con la pesca en directo. Estaría bien.
Bueno. Pues sí, porque disertar sobre cómo se montan las moscas y todo esto sí. Es fascinante, ¿verdad? A mí, yo cada vez que hablo con otro pescador como yo, que no somos ni entomólogos ni nada, pero que tratamos de imitar ese color, pues la verdad es que cada uno tiene sus librillos, como los maestrillos, y al final dices, oye, pues sí, pues esto que tú haces así, pues sí que da resultado de esta manera, pues voy a intentar hacerlo yo. Y la verdad es que entre unos y otros, pues aprendemos, y bueno, y vamos ofreciéndole a las truchas lo que necesitan para poder capturar alguna, porque si no...
Paco, tenemos muy poquitos minutos para acabar esta entrevista, sí. Pero cuéntanos rápidamente números de anzuelo que sueles usar para el río Tormes, sobre todo en estas fechas que viene julio, agosto, y dos colores, que supongo que serán los amarillos y los verdosos.
Sí, amarillos y verdosos, y montados siempre en anzuelos, ahora mismo rectos, salvo que sea para hacer una emergente que se puede hacer en curvo, pero no me gustan mucho porque tienden a labearse, a pescar atravesados. Prefiero anzuelos rectos, y eso sí, 18, 20. Más pequeños no me interesan porque se soltarían muchas truchas. Pero 18 y 20.
Bueno, pues creo que ha quedado un poquito, no sé si más claro, Paco, pero hemos sacado, dice por aquí, dice, impresionante explicación a pie de torno, estoy escuchando el programa. Nos encanta que escuchéis el Río de la Vida sentados al torno. Paco, muchísimas gracias, de verdad, y queda pendiente esa entrevista que ha dicho Sebastián en ese bar mítico del Río Tormes.
Oye, otro día, Paco, si te parece, tocamos
una hora
el
entera.
Tema de la confección de moscas y la pesca del barbo, que yo creo que para eso eres un auténtico especialista.
Bueno, por lo menos años llevo, pero vamos, últimamente todo el mundo pesca muy bien todo y confeccionan unas moscas extraordinarias.
Paco,
pero estaré encantado de estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Oye, y un besito para tu mujer.
Por supuesto que sí, que se acaba de salir, que va a echar la partida con las amigas.
Bien, venga. Hasta luego, Paco.
Gracias. Un abrazo. Venga.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Llega la Semana Internacional de la Trucha de León, 55 edición, del 3 al 10 de junio. Una provincia, más de 250 pescadores con competidores de todo el mundo, nacionales, autonómicos y provinciales, todos en León. Actividades tradicionales, jornadas de pesca para los más jóvenes, concurso gastronómico, con cocineros de gran renombre en nuestro país y los mejores ríos de salmónidos, como el río Órbigo, Esla y Porma. Y con disposición de los demás ríos para que nuestros visitantes puedan pescar y disfrutar de un evento distinguido y único. Río de la Vida, medio de prensa oficial. Del 3 al 10 de junio, 55 edición, Semana Internacional de la Trucha de León. Os esperamos. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Dale, Pepu.
Buena caña, ¿eh?
Dale, Pepu.
Dale, Sebas. Bueno, una canción en la que nos ha acompañado durante esos días de Galicia, en la Ponte Nova, donde pasamos un estupendo fin de semana, y creo que la podemos escuchar unas 15 o 20 veces al día esta canción.
Bueno, no sé, 15 o 20 veces, no sé, pero vamos, que nos hizo disfrutar, está claro.
Bueno, estáis viendo el programa, escuchando el programa además, tanto Justi como Alex. ¿Qué tal? ¿Os parece bien el directo? ¿Os gusta?
Sí, ha estado bien, sí.
¿Bien?
Sí, bueno, se aprende muchas cosas.
Pues, eso es lo que intentamos, bueno, hemos cambiado estudios, ya veis que sonamos algo diferentes, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Nos vamos con mensajes al 661-09-6245, 661-09-6645 o 661-09-6645, eso es.
Bueno, ya sabes. Oye, pues te voy a decir, no será porque no lo tenemos en grande, el teléfono, o sea que, mira, por aquí nos decía Juan, dice, ¿desde cuándo Shimano está con vosotros? Pues bueno, yo creo que desde la segunda gala que ha puesto por nosotros.
Bueno, la segunda gala, y además creo que vais a poder poder ver Shimano durante mucho, durante este año, porque es el patrocinador oficial, el patrocinador oficial de Río La Vida. Luego tenemos a nuestros colaboradores, que son, gracias a ellos, con los que hemos conseguido todos estos programas de Río La Vida. Muchas felicitaciones sobre el sábado, Sebastián, en esa Semana Internacional de la Trucha, en el cual os tenemos que dar las gracias nosotros a vosotros, ¿no? Por ir a ese pregón, por darnos esas muestras de ánimo y de cariño en León, y que os vamos a decir una cosa, que vamos a repetir, Sebas.
Hombre, si podemos repetimos, la verdad, lo que has dicho. Al final, sorprendidos por ese recibimiento, por esos brazos abiertos, por esa buena gente, y cómo no, pues oye, que presentar la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha es todo un honor para nosotros.
Es un número muy bonito, y os aseguramos que la 56 va a ser muchísimo mejor, por cierto, ¿eh? Ya lo dijo el consejero a través de ese pregón, que un pregón que va a salir en YouTube hoy mismo.
Hoy mismo.
No sabemos la hora, pero en el día de hoy, ¿eh?
Y encima tenemos la suerte ahora que vamos a sacar esa entrevista del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que, bueno, yo creo que es complicadísimo pillarle para este tipo de entrevistas. Se ha abierto a esta entrevista y os recomiendo que la escuchéis, porque es, aparte de una entrevista formal, una entrevista informativa, es una entrevista que, bueno, pues es muy distendida y muy personal, de verdad, realmente a mí me ha gustado mucho.
Sí, y otra vez, tenemos que volver a agradecer, porque después de un pregón, también os digo, donde todas las televisiones, radios y prensa estaban detrás del consejero para poder hablar con él, de verdad que fue un encanto con nosotros, diciendo que para nosotros iba a ser esa primera entrevista, así que esperemos que la disfrutes aquí en Río de la Vida.
Días, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna. Hoy se me está haciendo bola.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Y en León, concretamente en la Real Colegiata de San Isidoro, nos encontramos con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos, además, después de este bonito pregón.
Pues muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis, ¿no? Por el mundo de la pesca y por esa llamada que tenéis en España, promocionando la pesca, esos valores tan importantes que nosotros compartimos, y por tanto, encantado de estar con vosotros.
Un año más y 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León. Es un bonito pregón que usted siempre ha estado y está presente, lo cual es de agradecer su apoyo, sobre todo a todos los pescadores. Ya lo hemos visto cuando lo ha comentado, cuando ha hablado usted.
Sí, la verdad es que es una semana que tiene un apoyo enorme de los pescadores, nada más ver esta sala, ¿no?, de la Real Colegiata de San Isidoro llena, y por supuesto siempre he estado y en la medida en que pueda estaré. Estamos hablando de una semana que tiene ya 57 años de tradición, porque empezó en el año 66, aunque es la 55 edición porque hubo dos años de pandemia en que no se celebró. Tiene una afluencia muy importante, es una semana de competiciones, con un final, con una fiesta, entrega de trofeos, y bueno, pone de manifiesto algo que vosotros promocionáis día a día, ¿no?, que es el estado de salud tan extraordinario que tiene el mundo de la pesca, porque es transmite unos valores muy importantes para la sociedad y especialmente para la juventud, que hay que tratar de llevarles a esa pesca, sobre todo esta pesca que tenemos en Castellón sostenible, esta pesca fundamentalmente sin muerte que existe en nuestra comunidad.
Como usted ha dicho, empezó en el año 66, una iniciativa que era necesaria para nuestros ríos y para nuestros pescadores, y que en estos momentos se ha convertido en, yo creo que, en primordial, no solo para los pescadores ni de León, ni de Castellón, ni del país, ni de Europa, sino del mundo. De hecho, hoy en la presentación hablaba yo directamente de que éramos el foco de atención de todos los pescadores y pescadoras del mundo.
Es cierto, Castilla y León, y especialmente esta provincia de León, ¿no?, es el foco de la pesca. Los ríos que hay en nuestra comunidad, estamos hablando que hay 30.000 kilómetros de ríos, de los cuales trucheros son 10.000, 120 cotos, tenemos 3.000 masas de agua entre ríos, lagos, pantanos, tiene una riqueza indudable. Todo el mundo dice, yo no soy pescador, pero hablo con muchos pescadores, tengo amigos pescadores, y los pescadores de fuera de España dicen que son los mejores ríos trucheros del mundo, y que por tanto competimos en igualdad con Yellowstone, con Nueva Zelanda, con muchos países que donde la gente viaja miles y miles de kilómetros, y yo creo que no hace falta ir tan lejos, ¿no? Tienen a Castilla y León, tienen a León para disfrutar disfrutar no solo de los ríos, sino de la etnografía, de la gastronomía, de los paisajes, de la historia y la cultura de nuestra tierra. ¿Era necesario esta ley de pesca del año 2013, la ley de pesca sin muerte? Era necesario. Las poblaciones de trucha estaban disminuyendo de una forma alarmante y, por tanto, había que poner coto a esa situación. Sabemos que es una ley que inicialmente concitó una opinión contraria de un sector de pescadores, pero yo creo que hoy, 10 años después, donde se ha visto que nuestros ríos están llenos de truchas, la salud de los ríos trucheros es extraordinaria. Hasta los detractores en su momento hoy día han reconocido que ha sido una buena ley, que además no ha excluido a nadie, porque sigue existiendo la pesca extractiva en determinados lugares, los AREC, allí donde, con un control adecuado y la población lo permite, respetamos esa tradición, sobre todo de gente mayor, especialmente en esta provincia de León, donde había mucha tradición en numerosos pueblos, y por tanto hemos compatibilizado todos los intereses, pero fundamentalmente el interés de la conservación de la especie, de la sostenibilidad de la pesca, que yo creo que ha sido un éxito.
Lo ha sido, y somos referentes en todo el mundo por ello. Hace muy poquito, Juan Carlos, yo envié a Ignacio de la Fuente un vídeo donde se manifestaban los pescadores por esa ley, ¿no? Cuando se hizo la ley de la pesca sin muerte, había bastante gente, y yo le comenté a Ignacio de la Fuente, ¿te imaginas preguntar a los pescadores, ¿no?, ahora, ¿no?, después de 10 años, ¿qué son los ríos en Castilla y León? Te lo tengo que enviar, te lo tengo que enviar. Porque es estupendo, ¿no?, ver el cambio también nuestro, ¿no?, de los pescadores, cuando hemos visto la pesca sin muerte, en lo cual les tengo que dar la enhorabuena, como les tengo que dar la enhorabuena porque ustedes, en esta Semana Internacional de la Trucha y en las anteriores ediciones, se han preocupado de los niños, de la gente con discapacidad, y esto es muy importante, Juan Carlos.
Sí, creemos que la actividad ociodeportiva de la pesca es una actividad con numerosos valores, ¿no? Valores que hoy la juventud hay que inculcar y tiene que tener, y por eso nos preocupamos de universalizar el acceso de la pesca, y por eso en esta Semana Internacional, en nuestra ola del río Miguel de Libes, que está en Vegas del Condado, que es un ejemplo también de tecnología en la reproducción y en guardar los elementos biológicos de las distintas especies de truchas de nuestros ríos, ahí se llevan a cabo actividades de todo tipo, para mayores, para jóvenes, y por lo tanto creemos que es una pesca universal, y que tenemos que atender a todas las personas, con independencia de las capacidades, de la edad, y eso es la Semana Internacional de la Trucha que celebramos en León.
Y 15 días de pura fiesta, ¿no?, para León, lo que genera además un motor económico, ya no solo para la pesca, sino para la gastronomía, para la hostelería, donde realmente nos cuesta, incluso a nosotros, conseguir un hotel. Esto es muy importante.
Sí, efectivamente, entre los la pesca es actividad de ocio, actividad cultural, actividad tradicional, pero también es una base de la economía en el medio rural. Ahora que todos estamos en la misión de evitar la despoblación y, por tanto, el reto demográfico de llevar actividad económica, empleo, para asentar la población en el medio rural, qué duda cabe que la pesca es relevante. Más de 60 millones de euros mueve la pesca todos los años en Castilla y León, y la mueve no en las grandes ciudades ni en los grandes pueblos, la mueve en los pequeños pueblos, en el medio rural, y por tanto para nosotros es fundamental.
Juan José Badiola, en su discurso, la importancia del agua, ¿no?, lo ha llamado incluso el oro, ¿no?, el petróleo del siglo XXI, yo creo que estaba en todas las razones, el agua hay que cuidarle. En Cantabria hace muy poquito vedaron todos, prácticamente sus cuencas, ¿no?, 4 de las cuencas de Cantabria. ¿Qué pasaría? Porque ahora estamos teniendo lluvias y pues tenemos esta suerte, ¿no?, está lloviendo, pero ¿qué pasaría en Castilla y León si tenemos esta situación? ¿También se cerrarían los ríos?
Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte que durante este mes y mayo, ¿no?, ha sido lluvioso, especialmente hemos conseguido aportar agua a la cuenca más deficitaria, que es al sur, la zona de Salamanca, en Ávila, en Segovia, y por tanto ha mejorado el estado de nuestros ríos. Lo ha dicho muy bien el doctor Badiola, efectivamente es el oro de estos próximos años, debemos cuidar el agua, y llegado el momento, pues si se produce una escasez de masa de agua en nuestros ríos, pues ahí tenemos a nuestro personal de campo, a nuestro personal de la Consejería de Agentes Medioambientales, que harán los rescates de poblaciones y las actuaciones necesarias para rescatar las truchas que estén afectadas por esa escasez. Esperemos que en los ríos regulados hay menos problema, pues siempre habrá un caudal ecológico suficiente regulado que permita mantener la población, y en los que no hay esa regulación, pues haremos las actividades necesarias desde nuestro personal de campo para preservar la vida de nuestras truchas.
Y hablaba usted
importante de nuestros niños, ¿no? Tan importantes para la pesca. Y fíjate que durante los últimos años, sí que cuando hablamos con las personas, hablamos de esas escuelas de para la pesca, ¿no? A un niño, realmente, y hablo por los hijos de Sebastián, ¿no? Que prácticamente son los míos también, Aleida y Pablo, que si no sacan un pez, es muy difícil que esta gente se enganche, ¿no? Estos niños se enganchen a la pesca. ¿Se valora el hacer estas escuelas de pesca en Castilla y León?
Sin duda. Yo creo que primero, para nacer nuevas aficiones a la pesca, es importante la ley de pesca sin muerte. Lógicamente, una pesca extractiva, una pesca con muerte, no forma parte de los valores de la sociedad actual. Por lo tanto, es mucho más fácil que la pesca sin muerte entre en las escuelas, entre las aficiones, en los padres para sus hijos. Nosotros nos preocupamos por tejer nuestra comunidad de aulas del río, donde queremos enseñar a los jóvenes qué es la pesca. Tenemos el aula de Miguel de Libes en Vegas del Condado de León, que es importantísima, el Rincón Dulcero en Soria, tenemos también en Burgos, Pineda de la Sierra, la Liseda de Tormes en Ávila.
Estuvimos también en la Liseda.
Efectivamente. La Casa del Cangrejo en Herrera de Pisuerga. Es decir, todos son centros de educación ambiental orientados a la pesca y a crear nuevas aficiones y nuevas iniciativas por parte de los padres para que sus hijos se acerquen a la pesca, y ellos también, porque es una actividad que es buena para todos, es una actividad de disfrute, una actividad de tiene una parte individual, pero también una parte colectiva, social, y sin duda ninguna está en contacto con la naturaleza, porque el pescar no solo es ir a tener un lance con los peces,
no,
sino es llegar al lugar, es ver esa maravilla de territorio que tenemos en Castellón, con 33 espacios naturales protegidos, más de una cuarta parte en Red Natura 2000. Tenemos, por tanto, una biodiversidad de todo tipo, que junto con la historia, con la gastronomía, con la etnología de nuestro territorio, es una experiencia sin igual, y por tanto creo que es muy fácil que nazca esa afición por la pesca en Castilla y León.
Señor consejero, usted sabe qué orgullo es, viajamos por toda España a ciertos congresos, a ciertos eventos, ¿no?, de pesca, y que hablen de Castilla y León también como lo hacen no solo en España, sino fuera de España, porque hace muy poquito estuvimos en un congreso en Portugal y se hablaba de Castilla y León. De hecho, el año pasado en la primera gala de premios pesca de Río de la Vida, fueron ganadores, ¿no?, de la mejor gestión fluvial de España, y nadie se quejó. Es normal. Ustedes han trabajado muy bien durante muchos años y esperemos que sigan trabajando igual de bien. Y sí que nos gusta indagar un poquito en los corazoncitos de nuestros entrevistados. Y seguramente nunca le han hecho esta pregunta, pero yo me voy a atrever. Queremos saber un momento de su vida relacionado con la pesca que va a quedar grabado en su retina, aunque ya ha dicho que no es un pescador como tal, pero seguro que tiene alguna anécdota o algo que contarnos o que haya quedado en su mente.
Pues yo tengo dos anécdotas, una que no es mía, respecto a la fama que tiene la pesca en Castilla y León, un director general de mi consejería que está aquí con nosotros, José Manuel Jiménez,
buen
que es un
pescador,
gran pescador.
Buen pescador, muy buen pescador.
Pues, nada menos que en Nueva Zelanda, con un guía de pesca, le llegó a hablar ese guía de pesca, que no hablaba castellano prácticamente nada, de la pluma del gallo del Curueño, de León, es decir, un arte de pesca específico, muy local, de León, de Castilla y León, que se conocía en Nueva Zelanda. Por lo tanto, efectivamente, la riqueza que tenemos, nuestro patrimonio cultural de la pesca en Castilla y León, pues llega a ese extremo, ¿no? Y como anécdota personal, yo no soy pescador, pero yo tenía un tío que falleció ya hace bastantes años, que era pescador, y recuerdo, como si fuera hoy, cuando aquel cangrejo, que había poblaciones enormes y que se traía un caldero, iba yo con él y pescábamos cangrejos, traíamos un caldero de cangrejos para hacer ese arroz con cangrejos. Desgraciadamente, un cangrejo que finalmente, por ese abuso realmente y falta de conciencia, desapareció, y además pues vino esos cangrejos no autóctonos y invasores que acabó con esa población. Y esa anécdota me sirve de ejemplo para ver que hay que buscar esa sostenibilidad, esa perdurabilidad de las especies, y por tanto ese abuso que se hizo en su momento, que yo fui testigo de él y colaboré con ese tío mío en coger cangrejos de forma indiscriminada, no tiene futuro, ¿no? Y por tanto esa pesca sin muerte, esa pesca sostenible, ese uso de los recursos naturales moderado, razonable y conservando, es el único futuro.
Bueno, señor consejero, no sé si él habrá, si ha hablado su director de la Lady Hopper, de una mosca muy famosa, pero yo creo que le vamos a regalar un par de ellas para cuando vuelva a ir a otro de los viajes chilenos, ¿no? O patagónicos, que disfrute también de la pesca, y agradecerle que ha estado con nosotros estos minutos que le hemos robado, porque yo sé que es muy difícil después de un pregón donde está todo el mundo deseando de saludarle o a echar una parlada con usted, o incluso este vino español que tenemos ahora, en lo cual también disfrutaremos, porque después de trabajar nosotros, a nosotros, a Sebastián y a mí, también nos gusta tomar un vinito.
Bueno, pues yo quiero agradeceros a ti, Oscar, y a Sebastián, esa ventana que tenéis al mundo de la pesca, permanente, profesional, con una ilusión. Yo he sido testigo del éxito que tenéis, ¿no? La última vez que estuve con vosotros, después de esta, fue en Arroyo de la Encomienda, uno de esos premios nacionales de pesca, que es impresionante, los centenares y centenares de pescadores de toda España, y cómo os siguen de una forma fervorosa, y eso significa, pues bueno, que tenéis corazón, que tenéis alma, y que lleváis la pesca por todos los rincones de España, y por tanto, el agradecimiento es mío.
Somos los mayores sorprendidos, Juan Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues otro programa más de Río de la Vida, 172 programas y 334 ediciones, en la que se lo vamos a dedicar, mira, fíjate, Sebastián, a Víctor de la Cruz Corral, que es su cumpleaños hoy.
Sí, a Víctor de la Cruz Corral, y yo este programa se lo quiero dedicar a una persona, no quería comentarlo, familiares de Justo, Merino Madaleno, de Alejandro, Héctor. Creo que la vida es muy injusta, no hay que dejar de vivir ni un solo momento, y creo que esta vida es para vivirla y no para dejar de vivirla, hablando malamente. Qué mal hablado, pero qué injusta es la vida, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Alejandro como a Justo, que están aquí, y además ahora mismo sin palabras. Así que nosotros, como ha dicho Sebastián, no podemos perder el tiempo. Ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volveros a reencontrar, y vamos corriendo con nuestras maletas y nuestras cámaras hacia León.
Hacia la 55 edición de la Semana Internacional de la Trucha.
Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado de Alex, del señor Justo Medino y del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hasta la próxima semana.
Adiós, amigo.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando, por ti me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor, me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas.
Hola, soy Eneco Díaz.
Soy Andrea Grau.
Aquí el Canca.
Yo, Macbel.
Hola, soy Peque.
Hola,
somos Mantra.
Hola, somos Stayton.
Somos Parry Brava y queremos mandar un besazo enorme a todos los oyentes de
Bomb Radio.
Hola, soy Sita Ricci y un saludo para Bomb Radio.
Hola, soy Fortu, el cantante de Bus.
Hola a todos, soy María Artes.
Nosotros somos Comandante Twin, nos mandamos un saludo enorme a todos los oyentes de
Bomb Radio.